Estás escuchando Cripto Capital.
Bueno, pues en Cripto Capital retomamos la conversación con nuestro invitado Bruno Marcial Cabaño, director de desarrollo de negocio del metaverso para España y Latam de Covisian. Bueno, Bruno, estábamos hablando en el descanso que todavía hay dificultades, ¿no? Para que la blockchain y el digamos que quizás se relacione demasiado con el mundo cripto, y el mundo cripto tiene mala fama. Entonces, explícanos qué opinas tú de esta mala fama que tiene el mundo cripto y qué se puede hacer para, digamos, que la verdad se abra camino, ¿no? Porque realmente yo creo que esa mala fama está bastante injustificada.
Sí, sí, totalmente. O sea, para mí uno de los mayores pesos que tiene el blockchain encima y de que haya un principal rechazo es que esté vinculado con el sector cripto, ¿no? El sector cripto es una cosa, blockchain es otra, pero sí que es verdad que se tienen que entender y son complementarios, porque muchas veces hace falta tener un token o no, pero bueno, muchas veces los tokens son algo fundamental dentro de cualquier proyecto, sí. ¿No? ¿Qué ocurre? Pues que como hemos estado viendo siempre en todos sitios que todo esto es de Crypto Bros, estafas, peligro, scam, que te van a quitar el dinero, que... Entonces, si vinculas eso y la gente que no tiene ningún tipo de conocimiento de estas tecnologías, que es normal, lo primero que escucha es cripto, estafa y blockchain tiene que ver con cripto, lo asocias directamente y ya no quiero saber absolutamente nada de blockchain, ¿no? Yo os cuento una anécdota de un colega mío, se llama Víctor, y nos escucha que le doy recuerdo siempre por esto mismo, y trabaja en banca y me dijo, hablamos un día de blockchain y estas nuevas historias, y me dice, ¿pero blockchain no es una estafa? Y digo, ¿cómo puedes decirme que blockchain no es una estafa? Digo, estafas pueden hacerse de muchas formas, pero blockchain es una tecnología.
Es como si dices que la contabilidad es una estafa.
Claro, o internet.
O internet, exacto.
Claro, el wifi es una estafa, porque una vez a una persona le quitaron las claves del wifi y a través del wifi le quitaron la cuenta bancaria. Claro, hombre, se utilizó la tecnología wifi para quitarte las claves de tu cuenta bancaria, pero no es el wifi la estafa en sí. Pues con blockchain ocurre un poco lo mismo, ¿no? O sea, que se utilicen todo los proyectos se hagan un rug pull, ¿no? De que hacemos un token, me lo invento, porque evidentemente como es un mercado salvaje, no está regulado y cada uno puede hacer una criptomoneda de la noche a la mañana e intentar venderla, pues podemos hacerlo, podemos pintar un proyecto de una manera magnífica, maravillosa, multiplicarlo por 100 y dejar a la gente con su dinero bloqueado y luego tirar el proyecto abajo y si te he visto no me acuerdo porque... Exacto. Hay una cierta anonimidad detrás de todo el proyecto, ¿no? Pero bueno, yo creo que hay que desvincularlo. Blockchain es una tecnología, igual que el edge computing o igual que el 5G o que la inteligencia artificial. Y las cripto, pues son un activo que lo puedes utilizar para tu gusto o no utilizarlo, ¿no? O sea, una criptomoneda no va a entrar en tu cuenta del banco y se va a comer el dinero que hay, ¿no? O sea, que las criptomonedas son unos elementos que si no interactúas ni interaccionas con ellas, no te molesta.
No te va a pasar nada.
Y sí que verá que hay un cambio de tendencia ahora y con el mercado como se está preveyendo con toda esta subida de las cripto y que hay mucha proximidad ya por el mercado financiero tradicional y por los fondos de inversión grandes a nivel mundial.
Los ETFs también, etcétera, ¿no?
Exacto. Entonces, que ya haya 11 ETFs aprobados, que uno sea de Vanguard, otro sea de BlackRock, o sea, al final dice mucho y bancos ya están ofreciendo criptos a través de sus entidades. Eso, o sea, hay un cambio de tendencia y sin lugar a dudas ahora ya estamos viviendo pues como una parte más light de todo la caza de brujas que se ha habido con las criptos hasta ahora. Pero bueno, sigue habiendo esa confusión.
Ese recelo, ¿no?
Sí, efectivamente.
Lo que pasa es que a mí me gustaría que la memoria no fuera tan flaca y que la gente se acordara que ese mismo banco que a lo mejor ahora le va a ofrecer el poder comprar criptoactivos, hace 3 años decían que el Bitcoin era horroroso y era el demonio. Es que me hace mucha gracia, porque es el mismo, ¿eh? O sea, son los mismos. Esto no solo sucede en España, sucede a nivel internacional. Entonces me gustaría que la gente tuviera esa memoria para decidir de quién se puede fiar y de quién no. Pero esto ya es otra discusión.
Otro juego.
¿No?
Sí.
Otro juego. Oye, en los clientes que tenéis en Covisian, normalmente empresas, también pasa esto. Es decir, hay empresarios que os preguntan, pero esto de la blockchain no es una estafa. O sea, también puede haber ese recelo o no. Digamos, ellos lo tienen más claro. ¿Qué puede hacer la blockchain por ellos o por su negocio?
A ver, con blockchain no he recibido una pregunta tan directa como tal, ¿no? Ajá. Pero sí que es verdad que todos los proyectos que hemos estado haciendo con respecto al metaverso, ¿no? Que es mi área principal, sí que hay mucha incredulidad, ¿no? De que se pueda introducir blockchain como un elemento más, ¿no? Y por ejemplo, cuando he intentado acercar a que además de hacer, por ejemplo, un proyecto en el que a través de realidad virtual puedas vender unos productos y que ese producto luego te llegue en físico a tu casa, ¿no? Que sería lo que es ahora mismo que se denomina phygital.
Sí.
Cuando he intentado decir, oye, pues, ¿y por qué no introducimos a lo mejor la trazabilidad, claro, a través de blockchain de este producto? Uh-huh. Que haya una garantía de que tú eres el emisor de este, no sé, pues como un certificado de calidad. Y luego, por otra parte, tener la posibilidad incluso de llevar a cabo hacer un token, ¿no? Decir, oye, pues hacemos un token para este proyecto y vemos a ver cuál es el resultado. Y sí que es verdad que hay cierto rechazo, porque bueno, sí que es verdad que todo el tema de metaverso, pues ahora estamos viendo a ver un cambio de tendencia también con Apple y el spatial computing y toda esta nueva nomenclatura que viene. Y lo que ocurre con estas tecnologías es que como ha sido tan hetero, tan ambiguo, se han entremezclado tanto entre sí, que yo creo que se ha difundido un mensaje que queda...
Que no es correcto, ¿no?
Sí, está más difuso y más imperceptible para el gran público que lo que realmente es, ¿no? Y como no se ha llegado a entender bien cómo funciona el metaverso, en qué consiste o qué se hace con ello, pues no se ha dejado todavía avanzar en decir, oye, que es que podemos introducir blockchain, podemos introducir inteligencia artificial, podemos introducir realidad virtual en un mismo proyecto y eso es el metaverso como tal. Y a día de hoy pues cuesta sacar a la percepción a la gente que metaverso no solamente ponerse las gafas o no solamente es entrar en un universo paralelo y estar en un Second Life, ¿no? Sino que metaverso es cualquier proyecto que se realice con diferentes tecnologías exponenciales como estas y que tenga una percepción para el cliente o para el usuario final bastante disruptiva y que pues tenga unos beneficios, ¿no? De la por ejemplo, de todas las partes de realidad inmersiva o realidad aumentada, pues genera muchísimo más engagement o te afianza más el valor de la marca y blockchain pues te da garantía, certeza, tranquilidad, seguridad, etcétera, y luego conjugar todos en una, pues con la inteligencia artificial, pues puedes primero que optimizar tiempos, tener la atención al cliente. Nosotros, uno de los mayores proyectos que hemos llevado a cabo que conjugan todo esto es un avatar con inteligencia artificial.
¿Sí?
Lo estuvimos presentando en la Expo de Zaragoza, en el BDZ, y la verdad que es bastante interesante porque tú puedes tener un avatar que es un widget que está en tu página web y directamente no tienes por qué ponerte las gafas, ni tienes que entrar en una página web diferente, ni entrar en un metaverso espectacular, sino que, oye, tengo un avatar que está gamificado, está en 3D, tiene un aspecto de realidad inmersiva o realidad virtual y que me atiende con inteligencia artificial. Es decir, yo vuelco la información del cliente en esa inteligencia artificial y la inteligencia artificial es capaz de dar respuesta y de dar cualquier tipo de opinión o poder tener una conversación completamente naturalizada con el cliente. Y eso al final te produce muchísimas eficiencias en cuanto a un servicio, ¿no? Y es un canal nuevo. Entonces, pues vamos a ir hacia esos puntos o, por ejemplo, toda la integración que estamos viviendo ahora con la inteligencia artificial en la atención al cliente para las llamadas telefónicas, que al final nosotros manejamos muchísimas porque tenemos 23.000 operadores en todo el mundo.
Sí.
Pues tú imagínate multiplicar 23.000 operadores, que esas personas tienen que a lo mejor en algún momento de sus conversaciones leer un texto legal.
Claro.
¿Por qué va a tener que hacer una persona cuando puede hacer una inteligencia artificial?
Uh-huh.
Pues al final esos son procesos de eficiencia en el que se destina al humano a las cosas de valor, que es dar, exacto, cariñito a su usuario, a su cliente.
Uh-huh.
Y a las máquinas hacer procesos que sean tediosos o que sean mucho más repetitivos y rutinarios que no hace falta que esté una persona directamente leyendo un texto o leyendo una cláusula o haciendo una recogida de datos, ¿no? De, por ejemplo, cuando te piden para el banco, dime cuál es tu dirección, dime cuál es tu DNI, cuál es tu
fecha de nacimiento, etc.
Todos esos datos, pues oye, si lo hace una inteligencia artificial y luego ya te derivan a un humano, pues eso es un poco la apuesta que tenemos nosotros actualmente y creo que tiene buena acogida. Ya estamos empezando con los primeros pilotos y los primeros clientes en España, en Italia,
bueno.
Y el objetivo es que durante los próximos 3-4 meses tengamos ya bastantes para Colombia y Perú, que son los principales sitios que tenemos como sites de Covision y realmente creo que tenemos una herramienta muy diferencial en el mercado y es muy interesante vivir este momento ahora.
Realmente todo esto que estás contando es súper interesante, pero creo que tú también has hecho alguna reflexión sobre las condiciones que tiene que cumplir un proyecto para que aplicar el metaverso y estas tecnologías exponenciales, el metaverso en sentido amplio, me refiero, sea interesante o no. ¿Nos puedes contar, según tú, tu opinión, cuáles son esas condiciones que debería cumplir un proyecto, una iniciativa o algo que quieren emprender las empresas para que realmente tenga sentido?
A ver, pues yo creo que uno de los principales aspectos fundamentales es la identidad de marca. La identidad de marca me refiero a los valores que tenga la empresa y que estén del lado del punto de la innovación. Porque cuando hemos presentado proyectos a empresas que todavía no se atreven o que no están seguras o que realmente, por mucho que les presentes un retorno a la inversión y un ROI espectacular y que veas que estos aspectos de gamificación de los elementos o de introducir tecnologías nuevas producen incluso o haciendo el cuento de la vieja y poniendo un Excel como principal atractivo para que vean que realmente hay un beneficio económico detrás, hay un retorno a la inversión y que van a aumentar su facturación o van a reducir sus bajas o cualquier elemento que les produzca beneficio.
No se lo acaban de creer, ¿no?
Sí, efectivamente. Si la empresa no tiene este halo de innovación o este paso al frente de ser un poco pionera, un poco atrevida en ese aspecto, es muy, muy complejo, porque al final no puedes empezar un proyecto en el que no crees, ¿no? Por mucho que te reflejen esos datos. Y luego, pues hombre, evidentemente hay muchos sectores que son propicios, todo el tema de telecomunicaciones, el tema de banca, todos los proyectos que están relacionados con el automóvil, el sector de automóvil, que ahora hay una feria de Facon Auto también que se va a tratar mucho este tema. O sea, hay muchos sectores que son muy proclives a hacer todo esto y creo que en todos encaja un poco el poder hacer experiencias inmersivas o en hacer proyectos de tokenización o el introducir la inteligencia artificial. Entonces, es cuestión de que las personas que conforman las empresas tomen ese paso y que sean crédulos en ese aspecto, que al final hay personas que tienen un trabajo detrás y tienen unos conocimientos que te puedan invitar a hacer cualquier tipo de proyectos y con confiar en la profesionalidad de los mismos para que veas que realmente, oye, que esto ya no es un juego que sean cuatro locos que están en el monte que lo hacen por su cuenta, sino que hay empresas muy grandes que han apostado por esto y están recibiendo su beneficio gracias a haber invertido en este tipo de proyectos, ¿no? Entonces, hay que confiar que ahora mismo ya se ha sentado un poco las bases. Creo que ahora la tendencia va a ser el hacer proyectos en realidad extendida o realidad mixta, en la que tú puedas confluir entre tu realidad y utilizar elementos que se incluyen en esa realidad gracias al golpe en la mesa de Apple con las Vision Pro.
Sí.
Y luego que evidentemente pues tener la accesibilidad desde un móvil en el que yo pueda desde un móvil pues ver la carta de un restaurante y ampliar los platos y que se vea cómo está mi salón o cómo con unos muebles de IKEA puedo ver cómo quedaría o cómo un estudio de arquitectura puede ver cómo quedaría un tipo de color en mi salón u otro. Y hay miles de alternativas y nosotros lo que intentamos es que se llegue a todas ellas y que los clientes pues sean proclives a llevarlos a cabo.
Entonces, quizá una de las misiones principales que deberíais tener en la empresa es localizar a esas empresas o clientes innovadores que realmente son receptivos en este momento a este tipo de proyectos. Esto me recuerda a una anécdota que he leído hace poco sobre la historia de los hermanos Wright cuando empezaron a volar. Fueron los primeros que lograron volar un avión en la humanidad. Y me sorprendió mucho porque hasta 5 años después aquello no empezó a tener cierta relevancia en las noticias, porque la gente no se creía. O sea, no se creían que estos dos locos habían logrado volar un avión. No se lo creían. Entonces, pasa un poco lo mismo. Quizá la gente no se cree lo que la blockchain, estas tecnologías pueden hacer por ellos, el metaverso, la inteligencia artificial, etcétera. Esto pasa, ¿verdad?, en la realidad empresarial y por eso quizá hay que localizar a esos, digamos, personas o empresas más innovadoras, ¿no?
Sí, totalmente. O sea, sin ir más lejos, estamos ahora mismo con un proyecto encima de la mesa.
¿Sí?
Y hay un ahorro anual aproximado de en torno a 3 millones. Ajá. De ahorro.
Pues eso es.
Imagínate de una empresa que se pueda ahorrar 3 millones y a la hora de presentarlo, pues tenemos que ver cómo enfocarlo, porque parece tan inverosímil, ¿no? Que haya un ahorro anual de 3 millones.
Es impresionante, ¿eh? O sea, y además calculado, digamos, hasta de forma conservadora, ¿no? O sea, que tampoco estáis haciendo hipótesis muy arriesgadas, ¿no?
Entonces, claro, si conseguimos ese tipo de beneficios, pues hay que entender que hay alguien a quien se lo tienes que contar que tiene que entenderlo y tiene que interpretar que eso va a ser así. O sea, que no solamente un Excel que lo aguanta todo, sino que cruzando los datos y viendo cuál es el comportamiento que vamos a tener con el usuario y con los operadores, con toda la cadena de la atención al cliente de esta empresa, pues se puede llegar a ese tipo de ahorros, ¿no? Y Me parece muy interesante.
Antes has hablado de tokenización. No sé si vosotros también estáis haciendo proyectos en ese sentido. Pero bueno, a lo mejor sí algunos con NFTs. Los NFTs también han sufrido una demonización. No se ha entendido lo que eran. O se ha pensado que también era una estafa. ¿Tú qué nos puedes decir sobre esto? ¿Realmente son instrumentos útiles?
A ver, el NFT efectivamente creo que ha sido el nombre más vilipendiado de todo, sí, de todo, sí, el, sí, sector, ¿no?
Totalmente.
Y, pues, con los monos. Exacto. Y todo el proceso que hemos vivido de ver cómo colecciones que valían no sé cuántos mil millones se han pasado a valer...
Cero casi.
Cero, entonces... Claro, los NFTs como tal, yo creo que a lo mejor tiene que tener un rebranding, ¿no? O tener, sí, una forma diferente de comentarlo, pero realmente tienen una utilidad bestial, porque ahora mismo ha habido una nueva actualización del ERC y hay un nuevo, sí, mecanismo de smart contract que te da una serie de nuevas virtudes a estos NFTs, pero básicamente un NFT no deja de ser una pieza única o una acreditación.
Un activo digital único, digamos, ¿no?
Efectivamente, y eso es extrapolable absolutamente a todo. Nosotros, yo por ejemplo, para el trabajo de fin de máster, lo que hicimos es crear NFTs de cada uno, de cada coche, y que un, sí, coche tuviese un NFT asociado, y que ese coche, toda su vida útil, cada transformación que viviese, tanto un paso por la ITV como por el, uh-huh, taller, accidentes, los velocímetros que están, o los odómetros que están muy en boca de ver si se puede manipular y que, claro, el coche tenga menos kilómetros de los que realmente, uh-huh, tiene, o que la compraventa de segunda mano pues no tengas a lo mejor la garantía de que el que te lo vende te dice que está el coche perfecto y resulta que ha tenido 4 siniestros, ha tenido que pasar por el taller 6 veces, las piezas no son a los originales, y eso pues a un ciudadano de a pie, yo me incluyo, no tengo ni idea de mecánica, a mí me la cuelan.
Desde
entonces
luego.
Si yo tengo un NFT, que vamos a llamarlo de otra forma, y consigues que una persona cuando adquiera un coche, además de los documentos en papel y físico y digitales de que ha comprado ese vehículo, tiene al lado un activo o tiene X digital en una billetera digital, o como sea la interfaz, tiene que ser importante que sea sencilla.
Claro.
Y puede interpretar que está certificado, que esa persona ha pasado la ITV en el 2022, que ha tenido una intervención de que se le ha roto el tubo de escape en el 21 y que aparte tiene 18.000 kilómetros. Y eso me lo acredita blockchain, pues ahí está un uso del NFT, porque ese NFT es único de ese vehículo en particular.
Claro.
Y es un NFT dinámico que tiene esa posibilidad de que lo implementes y que tengas la oportunidad de que sepas que tu coche en todo momento ha tenido una vida conforme a lo que el propietario que te lo está vendiendo te lo está diciendo.
Desde luego, esto resuelve algunos problemas que ahora mismo los tenemos todos los días. A mí también me la cuelan, ¿eh? O sea, pues si no sabes de mecánica, pero te la pueden colar en esto o en cualquier otra cosa en la que no seas experto, ¿no? Y ahí los NFTs pueden jugar un lugar o pueden jugar un papel, igual que en la tokenización de activos, de inmuebles o de cualquier otro activo que se nos ocurra, un activo físico tokenizable digitalmente que lo hace accesible a muchas más personas y además permite financiar proyectos que de otra forma serían imposibles, ¿no? O sea, realmente ahí hay mucho que hacer, ¿no?
Sí, o sea, yo creo que ahora, a día de hoy, el sector que está más avanzado en la parte de tokenización es el tema de real estate, ¿no? Toda la parte de inversión inmobiliaria, creo que se están haciendo grandes proyectos en España, y hay mucha producción de poder tokenizar un edificio o una obra o, sí, un proyecto, y que a base de que haya pocos inversores que adquieran una cantidad que ellos deciden, pues se puede sacar a cabo, se puede llevar a cabo un proyecto de inversión de parte diferente, ¿no? Que ahora mismo pues el adquirir un edificio o una casa en Madrid pues es bastante complicado, sí, a ver quién tiene los 60.000 euros para la entrada, ¿no? Y,
claro,
y de esta forma pues a lo mejor pues con menos cantidad puedes invertir en inmuebles sin tener la necesidad de invertir y poner un capital de manera pasiva, ¿no? Que al final no te genera más hasta que recibe los dividendos, sino que tú tienes la capacidad de invertir una cantidad menor y no tener bloqueado todo ese capital de golpe, ¿no? Esos 60.000, pues a lo mejor lo puedes distribuir e invertir menos cantidad en un proyecto más interesante.
Hoy hemos hablado de muchos temas a lo largo de la conversación, de NFTs, de criptoactivos. A mí me gustaría que, como mensaje final, dijeras algo a la audiencia con respecto a este mundo, la blockchain, los Web3, el metaverso, que realmente es de lo que eres responsable en el negocio de Covisian. ¿Qué aconsejarías a las personas que a lo mejor no saben mucho sobre esto, oyen campanas pero no saben muy bien de qué, incluidos empresarios, y realmente el mensaje que a ti te gustaría hacerles llegar?
Bueno, complicado, pero yo creo que un buen mensaje es que se dejen llevar, que eviten prejuicios y sobre todo que no intenten verlo como algo negativo. todas las tecnologías emergentes han tenido un proceso de inicial de negación.
Sí, o sea, cierto, ¿eh?
Puedes ver imágenes en los periódicos de los años 30 de profesores de matemáticas haciendo manifestaciones en contra de las calculadoras.
Sí, 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 es cierto.
Entonces, esto
bueno,
es...
Bueno, la máquina de vapor o la electricidad, o sea, todo, absolutamente todo.
La imprenta o sí, una sí. excavadora, sí, o sí. sea, o las impresoras en 3D ahora que
justo.
También, o sea, cualquier innovación tecnológica conlleva un proceso de rechazo inicial y todavía parece que no lo estamos superando y parece que sigue todavía latente el tema del rechazo. Entonces, hay que abrazar la innovación tecnológica, hay que interpretar que la tecnología está para ayudarnos y que cuanto más consigamos que la tecnología sea un aliado nuestro, menos se va a poner en nuestra contra, porque al final conseguiremos tener la capacidad de entenderla, de interpretarla, de usarlo a nuestro beneficio, y de esta forma pues estaremos más preparados para este mundo digital en el que estamos convirtiéndonos a ritmos acelerados.
Bueno, yo añadiría este mensaje de Bruno el hecho de que se atrevan también a experimentar y a innovar, ¿no? Porque es verdad que hay veces que estamos demasiado atenazados, ¿no? Por el miedo o por no correr riesgos. Y hay veces que hay que correr riesgos controlados, ¿no? Para poder avanzar. Oye, pues Bruno, ha sido un placer tener la conversación contigo. Bruno Marcial Camaño, director de Desarrollo de Negocio del Metaverso para España y Latam de Covisian. Y ahora vamos a hacer una pequeña pausa antes de finalizar el programa. Bueno, pues acompañados de Bruce Springsteen del Boss, vamos a resolver el criptoenigma de hoy, el de las Dust Transactions. Existe un fenómeno conocido como Dust Transactions en la red Bitcoin, donde pequeñas cantidades de BTC, conocidas como Dust, son enviadas a múltiples direcciones. Algunas de estas transacciones contienen mensajes ocultos o retos criptográficos. Una serie particular de estas transacciones ha llevado a la comunidad a buscar mensajes ocultos que podrían apuntar a las wallets perdidas de Satoshi Nakamoto, el creador anónimo de Bitcoin. Por lo tanto, seguimos ahí inmersos en el misterio. Y acabamos con el criptoconsejo. El espacio cripto está plagado de estafas y esquemas fraudulentos. Siempre verifica la autenticidad de los proyectos antes de invertir. Desconfía de ofertas que parezcan demasiado buenas para ser verdad y realiza tu propia investigación. Pues bueno, criptocapitaleros, nos vemos el próximo lunes a las 3 de la tarde. ¡Sed felices!
Capital Radio. La genuina radio económica. Capital Radio, Madrid, 103.2 FM. Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio. Todos los martes a las 22 horas saltamos a la pista para contarte la actualidad del World Padel Tour, los torneos amateur, las novedades de las marcas y toda la actualidad relacionada con el segundo deporte más practicado de España. Esto es Padel, los martes a las 10 de la noche en Capital Radio. Información, análisis, previsiones, recomendaciones, todo lo que necesitas saber para tomar tus decisiones de inversión en Mercado Abierto, de 4 a 7 de la tarde con Rocío Arbiza, Capital Radio. Capital Radio, la genuina radio económica. Siente la economía.